Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 27 de febrero. Se va acabando el mes de febrero, es bisiesto este año, ya se lo voy avisando por si no lo sabían ustedes. Pero es bisiesto, trae 29, este mes de febrero del año 2020. De momento estamos a jueves 27, un día en el que nos dicen los del tiempo comienzan a subir otra vez las temperaturas. Hoy alcanzaremos otra vez los 18 grados en muchos puntos de Madrid. A esta hora, lógicamente, las temperaturas son bajas, tenemos 3 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 3 grados en la zona sur. Cara al fin de semana se nos anuncia alguna lluvia, pero bueno, eso ya lo contarán los compañeros del tiempo que están afinando la previsión para las próximas horas, tanto para el viernes como para el próximo fin de semana. Respecto a la noticia de las últimas horas, los datos, lo relevante en el caso del coronavirus, 13 casos positivos en España, hasta ahora todos ellos importados, es decir, adquiridos en el exterior de nuestras fronteras. En las últimas horas ha sido confirmado un caso en Sevilla, en una persona que no ha estado en ninguna de las zonas consideradas de riesgo. Es el primer caso de este tipo en nuestro país. Se trata de un hombre de 62 años que estaba ingresado por una neumonía y que asegura no ha estado en contacto con nadie que tuviera el coronavirus. Bueno, ahora se busca quién le ha podido contagiar y si pudo ser en una reunión de trabajo que tuvo la semana pasada. Esa es la información disponible que ha facilitado el Servicio Andaluz de Salud y el Gobierno de España. Además, ha dado positivo una mujer en La Gomera que estuvo hace días en Italia. Allá se ha sumado un segundo caso en Barcelona, el de un hombre de 22 años que estuvo en Milán, así como el segundo caso en la Comunidad de Madrid, del que ya informábamos ayer, de otro joven de 24 años que estuvo también en Italia y que ha sido ingresado en el Hospital Carlos III. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Luis Escudero, que ayer nos acompañaba en Buenos Días Madrid, ha vuelto a mandar un mensaje de tranquilidad.
El sistema sanitario de nuestra comunidad está preparado pues para afrontar los casos que se vayan declarando y sobre todo pues insisto en ese mensaje de tranquilidad, que de actuar con serenidad y con transparencia y dando información que es lo que necesitan los madrileños en este caso.
Es lo que decía el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Tras los nuevos casos conocidos, el coordinador de alertas y emergencias sanitarias del Gobierno de España, Fernando Simón, ha confirmado que nuestro país ha elevado su nivel de riesgo, que pasa de bajo a moderado.
No tanto porque el riesgo en cada punto concreto de España sea muy alto, sino porque alrededor de los casos que se van identificando sí que puede llegar a ser algo mayor. Pero lo cierto es que en las zonas donde no se han identificado casos no hay ningún riesgo.
El miedo a la propagación del coronavirus ha provocado que las mascarillas se encuentren prácticamente agotadas en las farmacias de Madrid. Incluso se ha registrado un robo de mascarillas en el Hospital Infanta Leonor. No se descarta que haya podido ser alguien que tenga acceso a ese tipo de material. Pero en fin, se está investigando. Por cierto, que este mediodía llegan a Madrid 5 ciudadanos españoles repatriados de la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus, en un vuelo fletado por el gobierno de Colombia. A bordo viajan también 15 colombianos, 2 chinos, una venezolana, 3 mexicanos, cuya repatriación se ha definido en coordinación con las autoridades de salud de los respectivos gobiernos. En Italia, los muertos por el coronavirus se elevan a 12. Hay más de 400 contagiados. Todos los fallecidos, esto es relevante, tenían una patología previa. Además, eran mayores de 60 años. Ayer, en cuanto a la repercusión financiera, que es la que se empieza a ver también económica en algunas decisiones que han tomado algunas empresas, tras 2 días de pérdidas, repuntó un poquito el IBEX 35 y al menos no perdió, ganó algo y no perdió, ni cayó, ni se desplomó como durante las 2 jornadas anteriores. Este es el panorama de la información que les proporcionamos aquí en Onda Madrid sobre esta cuestión del coronavirus en su contexto y con el rigor de los datos que va facilitando la autoridad sanitaria de nuestro país. Respecto a la mesa de negociación, tratamiento de jefe de Estado y reunión de Estado, la de ayer en el Palacio de la Moncloa, como si se tratara de una delegación extranjera. Ayer primera reunión de la mesa de negociación o mesa de diálogo, del reencuentro, o como ustedes quieran bautizarla, a la que acordaron seguir dándole más oportunidades, hablando periódicamente, reuniéndose una vez al mes de forma alternativa en Madrid y Barcelona. Así aparece la declaración conjunta que emitieron tras casi 3 horas de reunión el Gobierno de España y el de Cataluña. Ambas partes, además, se comprometieron a llegar a acuerdos dentro del marco de la seguridad jurídica, es decir, se vuelve a utilizar este eufemismo y no se habla de la Constitución. En esa mesa, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, inhabilitado para cargo público, no tiene escaño, está pendiente de sentencia firme en el Supremo por un delito de desobediencia, volvió a plantear que haya un mediador, que se hable de independencia de Cataluña, el eufemismo es autodeterminación, y de la amnistía de los condenados por sedición, de poner en la calle a los condenados por sedición en el proceso independentista.
Esta es una mesa para abordar el conflicto político que hay en Cataluña, que es un conflicto que nosotros entendemos, y la propuesta es muy clara, que se basa en el ejercicio del derecho de autodeterminación y en la amnistía. No hemos tenido por parte del Gobierno español una respuesta a esta posición y, por tanto, seguimos sin conocer cuál es la respuesta del Gobierno de España al conflicto político catalán.
El Gobierno es partidario de trabajar en la búsqueda de acuerdos. He escuchado Torra, lo que ustedes acaban de escuchar, pidiendo la independencia y que no se cumpla la sentencia del Supremo. El Gobierno insiste en que muchos de esos avances solo se podrán materializar si hay presupuestos. El Gobierno quiere ir por el lado de las competencias y de las inversiones en Cataluña, para ver si con eso calma. El Pleno del Congreso vota hoy la nueva senda de déficit, que es el primer paso para poder tramitar los presupuestos. Será la tercera vez que la ministra Montero defienda en el Pleno del Congreso una senda de estabilidad y a la primera con posibilidades de salir adelante. Era precisamente María Jesús Montero la que ayer comparecía para valorar cómo esa primera reunión de la mesa, dejando claras las diferencias que se volvieron a poner de manifiesto en asuntos como la autodeterminación e independencia, la amnistía, el mediador.
También ustedes conocen la posición del Gobierno de España y saben ustedes que las posiciones están alejadas y que son posiciones nada coincidentes. Y justamente el diálogo es más necesario que nunca por eso, construir propuestas que superen la situación en la que nos encontramos en este momento, propuestas imaginativas, creativas, que permitan, ante preguntas que, como usted bien ha dicho, no encuentran una respuesta satisfactoria por parte de la delegación española, seamos capaces de plantear desde el Gobierno de España con absoluta claridad cuáles son los elementos que consideramos que sí podemos avanzar.
Pues ha dicho delegación española, la ministra portavoz del Gobierno, desde la delegación española. La que tiene enfrente no era española, al parecer. El caso es que la reunión de esa mesa entre el Gobierno de España y el de la Generalitat era una condición para que Esquerra Republicana de Cataluña apoyara la investidura de Sánchez con su abstención, y hoy es decisivo y es relevante el voto de Esquerra Republicana para que el Gobierno saque al frente y saque adelante el primer papel de los presupuestos generales del Estado, que es la senda de déficit. El presidente del PP, Pablo Casado, habla de deslealtad.
¿Cuál será la próxima foto? ¿Con Junqueras y Puigdemont en Quintos de Mora? ¿Con Otegi en Doñana? En todo caso, siga posando y disfrute, porque esa foto será el retrato de la historia de su gobierno. Una historia de una gran deslealtad a España.
Lo decía Casado en la sesión de control al gobierno por la mañana. En cuanto al caso Delcigate, en la sesión de control, enfrentamiento de Ábalos con la oposición, especialmente con el diputado del PP, Andrés Lorite, que le preguntaba por la reunión del pasado 20 de enero y por todas las versiones y contraversiones y reversiones que ha dado Ábalos de aquel encuentro con la vicepresidenta chavista en el aeropuerto de Barajas a escondidas.
No puede permanecer ni un minuto más al frente del ministerio, pues ha agotado todo el crédito de los españoles, ha hecho de la mentira su método y solo le queda ya una opción digna, la dimisión.
Ustedes hablan de la mentira, el partido de la mentira que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse.
Señorías, por favor. Señorías, les ruego silencio y respeto al orador.
No sé para qué me quieren preguntar si no me dejan hablar.
Más noticias en Onda Madrid a esta hora con Ángeles Martín y Pablo López. La ley para limitar el precio del alquiler antes del verano.
El ministro Ábalos se compromete a que la norma que permitirá que comunidades autónomas y ayuntamientos limiten de forma temporal los precios del alquiler llegue al Congreso en los próximos meses.
La exministra Dolores Delgado toma posesión como fiscal general del Estado.
Promete su cargo ante el rey Felipe VI y en presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lemes. Nombrará como número 2 a Álvaro García Ortiz, fiscal en el caso Prestige.
Liderazgo en Ciudadanos, Arrimadas e IGEA registran sus candidaturas.
Mientras Inés Arrimadas apuesta por el continuismo y constituye su equipo en la ejecutiva de Albert Rivera con un mayor peso de mujeres en su cúpula, Francisco IGEA apuesta, asegura, por configurar un partido más participativo y democrático.
La Comisión Europea advierte a España por las pensiones y la reforma laboral.
El organismo europeo alerta que ligar las pensiones a la inflación aumentará el gasto público y la desigualdad entre generaciones y recomienda no revertir la reforma laboral de 2012 sin evaluar antes sus consecuencias.
Barclays alerta de una burbuja verde.
La entidad financiera advierte que las inversiones que están recibiendo las empresas de energías renovables empiezan a cobrar tintes de burbuja y que hay acciones cuyo comportamiento no se corresponde con la realidad de las compañías.
Otros dos asesinatos machistas.
Un hombre de 51 años ha asesinado con su escopeta a su mujer de 43 años en Aznalcóllar, Sevilla, para posteriormente suicidarse con la misma arma. En Madrid, otra mujer de 75 años ha sido asesinada por su marido en Fuenlabrada.
Cancelan las actuaciones de Plácido Domingo en el Teatro de la Zarzuela.
El ministro de Educación, Rodríguez Uribes, asegura que la decisión que llega tras el comunicado de Plácido Domingo es un deber y no un gesto, mientras que varias de las denunciantes reclaman que el tenor sea expulsado del Sindicato de Artistas de Estados Unidos.
Sin acuerdo para salvar el pacto nuclear de Irán.
El único avance ha sido el compromiso del Ejecutivo iraní de cumplir sus compromisos y la Unión Europea compensa las sanciones impuestas por Estados Unidos.
El Real Madrid pierde en la Champions.
El conjunto blanco se complica su futuro en la Copa de Europa al perder en el Santiago Bernabéu por 1-2. El Manchester City remontó el gol inicial de Isco y pone la eliminatoria a su favor.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de esta jornada. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red vial de la comunidad, encontramos circulación lenta de entrada por la A42 a la altura de Parla. En el resto de los accesos a Madrid, de momento se circula sin problemas. Tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, les insistimos una vez más, moderen la velocidad y sean muy prudentes al volante.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 12 minutos. Contamos el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 27 de febrero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. La primera víctima del año de la violencia machista en Madrid tenía 75 años y vivía en Fuenlabrada junto a su marido, que en la tarde de ayer le asestó dos puñaladas que le causaron la muerte. La mujer, moribunda, pudo pedir ayuda a una vecina antes de caer desplomada. El hombre se autolesionó y se encuentra ingresado en un centro hospitalario. El ayuntamiento de la localidad, el ayuntamiento de Fuenlabrada, ha convocado para hoy una concentración este mediodía, una concentración de repulsa, y ha decretado dos días de luto oficial. Los detalles los tiene Cristina Espina.
Tras recibir las cuchilladas, la mujer salió ensangrentada a pedir ayuda a una vecina, que fue quien dio la voz de alarma.
Y entonces, cuando la vecina de enfrente le ha abierto la puerta, se ha caído.
No me lo esperaba en absoluto. De hecho, yo le he visto esta mañana sobre las 10:15, cosas así. Hola, hola.
A ver qué narices lo que ha pasado, porque yo me he quedado que vamos.
Nunca se les ha oído peleas, ni que haya habido síntomas de, entre ellos, de violencia.
Desde el ayuntamiento han condenado estos hechos. Escuchamos a la concejal Raquel López.
El ayuntamiento de Fuenlabrada queremos mostrar nuestra más firme condena ante este acto machista y mostrar toda nuestra máxima solidaridad y cariño con la familia y amigos y amigas. Se celebrará una junta de portavoces con todos los grupos políticos, con representación en el pleno del ayuntamiento, y se declararán dos días de luto oficial.
Asimismo, ayer se suspendieron todos los actos de carnavales previstos. El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, se ha mostrado consternado ante la noticia, recalcando que hay que ser contundentes contra la violencia de género.
Y poco después, una mujer de 40 años de nacionalidad paraguaya recibía un balazo en la cabeza en plena calle, a la altura del número 4 de la calle de la Virgen de los Reyes, en el barrio de la Concepción del distrito de Ciudad Lineal. La víctima fue atendida y trasladada al hospital por un equipo de Emergencias Madrid. Beatriz Martín, portavoz.
Y en estado muy grave, era trasladada al hospital Gregorio Marañón. De camino al hospital volvía a entrar en parada. Una psicóloga de SAMUR asistía en el lugar de los hechos a familiares de la víctima, afectados y, como es lógico, en estado de shock por lo ocurrido.
Finalmente, la mujer fallecía en el hospital. La policía está investigando ahora todas las hipótesis y no descarta ninguna, incluida la de la violencia machista. Busca a un hombre a quien los testigos describen vestido de negro y con gorra, que fue visto mientras se daba la fuga tras realizar el disparo. Y seguimos en Crónica de Sucesos, ahora con la detención de un hombre que atraía a sus víctimas con falsas ofertas de trabajo. Nosotros hemos hablado con una de esas mujeres, Elia Fernández.
Buscaba a sus víctimas a través de páginas web. Les decía que necesitaba empleadas para tareas de limpieza. Ella cayó en la trampa, fue a una entrevista de trabajo y el hombre la drogó y abusó de ella.
Me dijo que también tenía otro negocio por si querían dinero más rápido, que podía trabajar de masajista erótica, y yo le dije que no. Me ofreció luego de beber una Fanta y desde allí pues me empecé a sentirme rara, pesada, y de ahí me acuerdo muy poco. Tengo recuerdo de que yo intentaba salir de empujarle.
Pero su pesadilla no terminó ahí.
Al día siguiente él me escribió y yo le dije que lo iba a denunciar, y es cuando él me manda las fotos que yo no sabía que me había tomado. Me dijo que podía publicar las fotos y pues yo lo que hice fue desaparecer.
Ha roto su silencio en Telemadrid tras conocer la detención de este individuo.
La Policía Nacional ha desmantelado en la calle Peironcelli, en Puente de Vallecas, un narcopiso donde acudían decenas de menores del distrito para comprar sustancias estupefacientes. Pilar Rivera.
Las denuncias vecinales llevaron a la Policía Judicial de Puente de Vallecas a abrir una investigación el pasado mes de enero. Los agentes comprueban que se vende droga en un piso bajo del distrito, en las inmediaciones de un colegio concertado, y durante todo el día, con mayor actividad por la tarde-noche y los fines de semana, cuando más llamativa era la presencia de chicos de muy corta edad que acudían a comprar sus dosis. Extremo este que algunos residentes confirman y otros niegan en declaraciones a 120 minutos de Telemadrid.
Al pasar por ahí digo, ¿qué pasa? Y me dijeron, droga.
Por hacer daño a la gente, no sé lo que dice. Dice que nosotros vendíamos droga abajo y es mentira. Y estamos una... Vamos, si vendemos de eso vamos a vivir ahí. Mentira, todo es mentira. Son comentarios de la vecina.
En la operación Perla se ha detenido un matrimonio de 46 y 47 años acusados de un presunto delito contra la salud pública y se han decomisado 200 gramos de hachís, cerca de un kilo de marihuana, útiles para manipular la droga y 1.200 euros en efectivo.
Un apunte más, la policía ha detenido a 17 personas aquí en Madrid y en Cuenca que presuntamente defraudaron más de 350.000 euros adquiriendo móviles de gama alta a través de empresas creadas con ese fin, sin abonar su importe, y que luego vendían en dos tiendas situadas en el distrito de Chamberí. Portavoz de policía.
Creadas las empresas, acudía con todas las escrituras a establecimientos de telefonía para adquirir teléfonos móviles de alta gama, financiados y no abonando cantidad económica alguna. Además, obtuvieron las claves de acceso a los sistemas de una compañía telefónica, anulando así la permanencia asociada a sus terminales, por lo que cuando solicitaban nuevos modelos no figuraba ninguna financiación anterior, logrando defraudar unos 350.000 euros.
6 y 18 minutos, más cosas de Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida se abre a negociar los recortes previstos en Madrid Central, sobre todo en lo que se refiere a los coches con etiqueta C, y lo ha hecho tras la reunión que ha mantenido con la ministra para la Transición Ecológica, una cita que ha calificado el propio edil de fructífera y a solo una semana de que tenga que llevar su plan hasta Bruselas. Mar García.
Partidario el alcalde de mejorar el plan anticontaminación Madrid 360, incluida esa autorización para que los vehículos con etiqueta C y alta ocupación circulen por Madrid Central. Un cambio al que se niega Ciudadanos y que separa al gobierno. Ahora el alcalde Martínez Almeida, más flexible ante la propuesta.
Una sola medida de las 195 que hay en Madrid 360, que las medidas en general han sido valoradas muy positivamente, a mi juicio, por parte de la vicepresidenta, y que al margen de esto también hay que esperar a los resultados definitivos de la movilización para poder pronunciarse en todos los términos respecto a determinadas cuestiones, como precisamente la de los vehículos.
195 medidas que van a medir su impacto, como pide el Gobierno de la Nación, antes de volver a pasar por su lupa, y ofrece Madrid colaboración.
Brindarle la colaboración total y absoluta del Ayuntamiento de Madrid para que en ese procedimiento de infracción que se sigue ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acabe de la mejor forma posible.
La próxima semana el Plan 360 llega a Bruselas.
Seguimos en el Ayuntamiento. La Comisión de Recursos del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid ha archivado la denuncia del Grupo Municipal Más Madrid contra la portavoz de Vox, contra Rocío Monasterio, para investigar si cometió irregularidades durante su etapa como arquitecta entre los años 2000 y 2007. La propia Monasterio ha difundido en su cuenta de Twitter la decisión de la Comisión de Recursos, que ratifica la resolución de la Comisión Deontológica Profesional del Colegio, que alegó que solo tiene competencias para investigar a sus colegiados y que la líder de Vox no lo era en ese momento. Hay cambios en los hábitos de movilidad en Madrid. Así al menos lo pone de manifiesto la encuesta de movilidad, que destaca que solo uno de cada cuatro desplazamientos diarios en la Comunidad de Madrid se realiza en transporte público. Los trayectos a pie o en bicicleta hacen incrementar al 61% el porcentaje de uso de medios sostenibles, que es más elevado aún en la capital, donde alcanza, José Frutos, el 80%.
El coche, con un 39% de los viajes, sigue superando al transporte público en los desplazamientos por la Comunidad de Madrid, con un uso del 24%, algo a mejorar, según el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Que pase de uno cada cuatro, que es lo que tenemos ahora, a uno cada tres en transporte público. Yo creo que las cosas van bien, que están haciendo una apuesta muy clara por el transporte público, pero hay que mejorarlo.
Pero Garrido precisa que si al uso de transporte público unimos los trayectos a pie, bici y patinete, la elección de medios sostenibles es del 61%. Más Madrid ve el estudio con menos optimismo. María Acín, diputada.
A nivel global, baja 8 puntos porcentuales el uso del transporte público en la Comunidad de Madrid. Es una tendencia que es preocupante.
El porcentaje de viajes en coche llega al 80% en los desplazamientos entre municipios que no sean la capital. El consejero, por ello, se plantea la mejora del transporte público en esas áreas.
Partido Popular y Ciudadanos hacen balance de sus primeros 180 días al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Según la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ya se ha cumplido una cuarta parte del acuerdo de gobierno. Begoña Alarcón.
Orgullosa del equipo y del trabajo incansable realizado en estos seis meses, Isabel Díaz Ayuso dice que el gobierno que preside piensa en todos los madrileños.
En estos seis meses hemos conformado un gobierno que piensa en todos los ciudadanos, porque en este equipo, sobre todo, lo que hay es una verdadera ilusión, y cada vez más ilusión por el trabajo de mantener a Madrid como la primera economía de España.
Ya se ha cumplido el 25% de las 155 medidas recogidas en el acuerdo con Ciudadanos. 101 están en curso y 16 finalizadas. En estos seis meses, las 13 consejerías han aprobado actuaciones por más de 4.000 millones de euros para mejorar los servicios públicos e impulsar la economía y el empleo. Retos y esfuerzos para ser útiles a los madrileños, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
Creo que estamos cumpliendo el objetivo por el que estamos aquí, este gobierno en coalición, que es ser útiles a los madrileños. Ser útiles a 6,5 millones de españoles que han decidido vivir aquí, en la Comunidad de Madrid, y que más allá de disputas y más allá de ideologías, quieren vivir mejor de lo que vivían hace seis meses, un año o cinco.
La próxima semana llegará a la Asamblea de Madrid la primera ley del gobierno de coalición PP-Ciudadanos, la de las deducciones fiscales, que para salir adelante necesita el apoyo de Vox.
Bueno, pues precisamente donde se mantienen las diferencias de criterio es en torno a la fiscalidad. Diferencias entre gobierno central y gobierno de Madrid, acentuadas después de que la ministra de Hacienda haya denunciado que la comunidad está ejerciendo una competencia desleal, dice, al bajar los impuestos que gestiona, arrastrando así a otras autonomías a reducir también su fiscalidad, aunque dice que luego algunas de ellas piden recursos al gobierno. Añade que Madrid arrastra a otras comunidades.
La capacidad que tiene una comunidad que ostenta la capitalidad de ejercer dumping fiscal que obliga al resto de comunidades a bajar la fiscalidad y luego incluso alguna de ellas pedir recursos.
Responde la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, considera que Sánchez está fomentando la tensión entre las comunidades.
Yo lo que además lamento es que desde el Gobierno de España se permitan crear tensiones entre comunidades autónomas. Y creo que lo más importante es que otras comunidades también tomen ejemplo de lo que hacemos nosotros en Madrid para crecer juntos.
Al margen de todo esto, la Comunidad de Madrid impulsa otros proyectos, por ejemplo, la Casa de los Niños para menores víctimas de abusos sexuales. Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
Recurso pionero de inspiración sueca que ofrecerá atención psicológica, sanitaria y judicial a los menores que han sido agredidos sexualmente en aras de su protección. Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales.
Todas aquellas acciones que hay que hacer cuando un niño es abusado sexualmente, y por lo tanto, pues tanto la preconstitución de la prueba que realizan los jueces, como la atención psicológica, como la atención sanitaria, la atención educativa, toda la atención se centra en un solo sitio.
Minimizar los efectos traumáticos de la violencia sexual es el objetivo que, según el consejero de Justicia, Enrique López, requiere de la sensibilidad de todas las partes implicadas.
Le daremos una muestra al legislador para que tome nota e introduzca en la ley de enjuiciamiento criminal previsiones en este sentido, para que no solo acudamos a exigir sensibilidad a los jueces y fiscales, sino que además sea el propio legislador el que lo prevea en la ley.
Proyecto en sintonía con el principio de humanización, como las cámaras Gesell de los juzgados que protegen la declaración de las víctimas más vulnerables.
Más asuntos de Madrid ahora en los periódicos. Loli Jurado.
Pues por ejemplo, en la portada de La Razón encontramos este titular: asesinada de un disparo en la cabeza una mujer en Ciudad Lineal. La policía trata de localizar al agresor, un hombre corpulento, vestido de negro y que llevaba una gorra. La víctima falleció en el hospital tras haber sufrido dos paradas cardiorrespiratorias. En ABC Madrid, la economía y el frente anti-Sánchez marcan el balance de Ayuso y Aguado. En una cosa sí, están de acuerdo en las banderas que han elegido para su gobierno en común. Una de ellas, los excelentes datos de la economía madrileña. La otra, convertir Madrid en el paladín de la lucha contra las políticas del gobierno de Pedro Sánchez. En el mundo Madrid, nadie quiere gestionar la Caja Mágica. El concurso para explotar estas instalaciones deportivas ha quedado desierto. Los más de 250 alumnos llevan sin clases de tenis y de pádel desde septiembre. Cultura busca una solución para que puedan continuar los cursos. Y en el País, Madrid, portazo a la ciencia en Getafe. Uno de los grupos de investigación sobre envejecimiento más importantes de Europa denuncia el desmantelamiento de su unidad en el hospital. La fundación acumula más de 8 sentencias por fraudes en contratos. La dirección del centro guarda silencio sobre las acusaciones.
Sergio Dalma celebra 30 años sobre los escenarios y lo hace hoy aquí en Onda Madrid. Ángeles Martín.
Así es, el domingo 1 de marzo tendrán concierto en el Teatro Real para todos sus seguidores, pero antes lo vamos a tener aquí, será a partir de las 11:30 aquí en Onda Madrid. Bajo el brazo va a venir con tres temas inéditos. Uno es este, Dona, un homenaje a todas las mujeres, sean y vengan de donde vengan. Todo lo que soy, ya no tengo trampa ni cartón, a ti ahora yo te reto. Perdona que me acerque así, yo también me sorprendí de mí, y si quieres regálame un sí, y si es un no, no te molesto, no. ¿Cómo? Sí. Y si es un no, no te molesto, no. ¿Qué? ¿Cómo? Y si es un no, no te molesto. Casi parecía que era de verdad. De mis sueños siento todo tan real que yo me enredo sin necesidad, porque me enredo siempre un poco más. Y es algo ilógico, parece hipnótico y místico, okay. Pero estos celos son típicos y es mucho más que su físico. Así que mira, mira el alma, vamos tranquilo, vamos con la calma. Sé que la música le pone el alma blanda y el tiempo es el que manda. Así que tú...
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
La Europa League se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 9 menos 20, partido de vuelta de los 16avos de final de la competición europea. Ajax de Ámsterdam, Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles y la A42 en Parla. También circulación en aumento ya en la 5 en Alcorcón y Campamento, en la M40. Circulación intensa en el entorno de Vallecas y Vicálvaro en dirección a la A2. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, de momento se circula sin problemas. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y moderen la velocidad.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de esta jornada de jueves 27 de febrero, un día que estamos comenzando con temperaturas bajas que contrastan con la máxima que se nos espera hoy, 18 grados. Suben las temperaturas una media de 3 grados con respecto a ayer. Ahora mismo hay 3 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 3 grados en la zona sur. En Buenos Días Madrid, contando la actualidad al comienzo de esta jornada desde las 6 de la mañana. Contando, por ejemplo, los últimos datos facilitados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y por el Gobierno de España, por el Ministerio de Sanidad, a propósito de la crisis del coronavirus, que tiene 13 casos positivos en España. A esta hora todos eran importados, se habían contagiado fuera de nuestro país, lo habían traído hasta aquí, pero en las últimas horas ha detectado un caso en Sevilla de una persona que no ha estado en ninguna de las zonas consideradas de riesgo. Se trata de un hombre de 62 años que estaba ingresado por una neumonía y le han hecho la prueba correspondiente y que asegura no ha estado en contacto con nadie que tuviera el coronavirus, que él supiera, claro. Ahora se busca quién le ha podido contagiar y si pudo ser en una reunión de trabajo que tuvo la pasada semana. Hay otro positivo de una mujer en La Gomera que estuvo en Italia. Hay que sumar un segundo caso en Barcelona, un hombre de 22 años que estuvo en Milán. Un segundo caso en la Comunidad de Madrid, un chico de 24 años que también estuvo en Italia y que ha sido ingresado en el Hospital Carlos III. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha vuelto a mandar un mensaje de tranquilidad.
Que el sistema sanitario de nuestra comunidad está preparado pues para afrontar los casos que se vayan declarando y sobre todo pues insisto en ese mensaje de tranquilidad, que de actuar con serenidad y con transparencia y dando información que es lo que necesitan los madrileños en este caso.
Tras los nuevos casos conocidos en el Gobierno de España, el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, ha confirmado que se eleva el nivel de riesgo de bajo a moderado.
No tanto porque el riesgo en cada punto concreto de España sea muy alto, sino porque alrededor de los casos que se van identificando sí que puede llegar a ser algo mayor. Pero lo cierto es que en las zonas donde no se han identificado casos no hay ningún riesgo.
Esta es la información que facilita oficialmente el Gobierno. Hay que resaltar algo que sí está ocurriendo, que es que se han agotado las mascarillas en las farmacias, aunque se nos ha dicho que las mascarillas sirven para aquellos que tienen el virus, para no contagiárselo a los demás, que llevar una mascarilla no sirve de nada. Pero en fin, a pesar de eso, se ha producido incluso desaparición de mascarillas en el Hospital Infanta Leonor, que se está investigando. Por cierto, que este mediodía llegan a Madrid varios ciudadanos españoles, 5, junto con ciudadanos de otras nacionalidades, colombianos, chinos, venezolanos, mexicanos, en una repatriación coordinada. por autoridades de salud de los respectivos gobiernos vienen procedentes de la zona de Wuhan, donde, por cierto, los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud lo que están diciendo es que los casos detectados fuera de China ya superan a los contabilizados en ese país en las últimas horas. Es decir, que por primera vez se han contabilizado más en un día más casos fuera de China que en China. En Italia, los muertos por el coronavirus se elevan ya a 12 y hay más de 400 infectados. Todos los fallecidos tenían una patología previa y además eran mayores de 60 años. Eso es lo que se nos está contando. Y además tenemos el efecto en las bolsas, que ayer se contuvo. Se contuvo ese efecto en las bolsas y ya dejaron de perder. Después de perder entre 30.000 y 40.000 millones según las distintas estimaciones, ayer se paró esa caída y ganó algo la bolsa. Por lo menos la noticia es que no cayó más y no se perdió más dinero en la bolsa, aunque ya tiene efectos en la economía doméstica con cancelaciones en el sector del turismo o algunas decisiones empresariales de despidos, como se cuentan esta mañana, que empiezan a tomarse decisiones a raíz de una previsible parada del consumo o que ya se está detectando esa parada del consumo. Por lo demás, y al margen de toda esta información relacionada con el coronavirus, que algunos expertos lo que dicen es que tendrá en su momento la magnitud de una gripe, pero que ahora mismo, al no tener una vacuna y estar ante algo desconocido, pues todo se engrandece un poco más. Pero los expertos, los científicos, lo que vienen a decir, además de los mensajes de tranquilidad, es que esto tendrá la magnitud de una gripe común hasta que se encuentre la vacuna. Seguiremos con la alerta y la obligación desde un medio de comunicación es dar la mejor información y no hacer la alarma más grande. Hay que estar alerta. Otra cosa es sembrar la alarma. Mesa de negociación entre el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Aunque escuchando algunas declaraciones, efectivamente, fue una reunión de Estado a Estado. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, volvió a plantear en esa mesa de negociación en Moncloa, solemne, que se va a reunir cada mes. En el fondo lo que se buscaba es aprobar hoy el primer papel de los presupuestos generales del Estado, que es lo que garantiza que el gobierno siga adelante. Y el gobierno necesita apoyos, por ejemplo, de Esquerra Republicana para sacar hoy la previsión de déficit y, por lo tanto, el techo de gasto del Estado para el próximo trienio, y necesita el apoyo de Esquerra Republicana. La condición para que Esquerra Republicana se abstuviera en la investidura de Sánchez era esta mesa. Ya hay mesa. Y Torra, con las banderas de España y la señora detrás, no estaba la estelada porque no le dejaron, si no la pone, pues soltó la soflama del independentismo, del supremacismo catalán, lo de la independencia y la amnistía para los condenados por sedición.
Esta es una mesa para abordar el conflicto político que hay en Cataluña, que es un conflicto que nosotros entendemos, y la propuesta es muy clara, que se basa en el ejercicio del derecho de autodeterminación y en la amnistía. No hemos tenido por parte del gobierno español una respuesta a esta posición y, por tanto, seguimos sin conocer cuál es la respuesta del gobierno de España al conflicto político catalán.
El gobierno quería la foto de hoy para la votación en el Congreso, porque hoy se vota en el Congreso el techo de gasto de los presupuestos para seguir adelante con el gobierno. El gobierno necesita presupuestos. Ya veremos si los de este año, 2020, o los de 2021. El caso es que hay que comenzar, sea cual sea, el del 20 o el 21, el trámite hoy. Y era necesaria la foto para el apoyo de Esquerra Republicana. La ministra portavoz del gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con lapsus o sin lapsus, habla de delegación española.
También ustedes conocen la posición del Gobierno de España y saben ustedes que las posiciones están alejadas y que son posiciones nada coincidentes, y justamente el diálogo es más necesario que nunca por eso, construir propuestas que superen la situación en la que nos encontramos en este momento, propuestas imaginativas, creativas, que permitan, ante preguntas que, como usted bien ha dicho, no encuentran una respuesta satisfactoria por parte de la delegación española, seamos capaces de plantear desde el Gobierno de España con absoluta claridad cuáles son los elementos que consideramos que sí podemos avanzar.
Por parte de la delegación española, es decir, que enfrente no había una delegación española. El PP emitía ayer una nota en la que se asegura que la celebración de esta mesa entre la delegación española y la delegación de Cataluña es el primer pago que los separatistas catalanes se cobran a cambio de la investidura de Sánchez, con una puesta en escena de cumbre internacional. Es una claudicación de 4 décadas de democracia. También el PP critica a Sánchez por haber optado por la radicalidad frente a la moderación y por el extremismo frente a la centralidad. Habrá más reuniones, una cada mes. En cuanto al caso del Seagate, ayer bronca otra vez en el Congreso entre el Partido Popular y el ministro Ábalos, al que no le gustaron las preguntas otra vez sobre qué hacía el 20 de enero en el aeropuerto y por qué ha dado tantas versiones, algunas de ellas contradictorias entre sí.
No puede permanecer ni un minuto más al frente del ministerio, pues ha agotado todo el crédito de los españoles, ha hecho de la mentira su método y solo le queda ya una opción digna, la dimisión.
Ustedes hablan de la mentira, el partido de la mentira que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse.
Señorías, por favor. Señorías,
le ruego silencio y respeto al orador.
No sé para qué me quieren preguntar si no me dejan hablar.
Ábalos tuvo que rescatar el 11M o el Yacolé 42, el accidente de 2003, para responder a las preguntas del Partido Popular. ¿Por qué será? Más noticias hasta ahora con Ángeles Martín y Pablo López. La ley para limitar el precio del alquiler antes de este verano.
El ministro Ábalos se compromete a que la norma que permitirá que comunidades autónomas y ayuntamientos limiten de forma temporal los precios del alquiler llegue al Congreso en los próximos meses.
La exministra Dolores Delgado toma posesión como fiscal general del Estado.
Promete su cargo ante el rey Felipe VI y en presencia del presidente del gobierno Pedro Sánchez y también del presidente del Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes. Nombrará como su número 2 a Álvaro García Ortiz, fiscal en el caso Prestige.
Arrimadas e IGEA registran sus candidaturas en Ciudadanos.
Mientras Inés Arrimadas apuesta por el continuismo y constituye su equipo en la ejecutiva de Albert Rivera con un mayor peso de mujeres en su cúpula, Francisco IGEA apuesta segura por configurar un partido más participativo y democrático.
La Comisión Europea advierte a España por las pensiones y la reforma laboral.
El organismo alerta que ligar las pensiones a la inflación aumentará el gasto público y la desigualdad entre generaciones y recomienda no revertir la reforma laboral de 2012 sin evaluar antes sus consecuencias.
Barclays alerta de una burbuja verde.
La entidad financiera advierte que las inversiones que están recibiendo las empresas de energías renovables empiezan a cobrar tintes de burbuja y que hay acciones cuyo comportamiento no se corresponde con la realidad de las compañías.
Otros dos asesinatos machistas.
Un hombre de 51 años ha asesinado con su escopeta a su mujer de 43 años en Aznalcóllar, Sevilla, para posteriormente suicidarse con la misma arma. En Madrid, otra mujer de 75 años ha sido asesinada por su marido en Fuenlabrada.
Canceladas las actuaciones de Plácido Domingo en el Teatro de la Zarzuela.
El ministro de Educación, Rodríguez Uribes, asegura que la decisión que llega tras el comunicado de Plácido Domingo es un deber y no un gesto, mientras que varias de las denunciantes reclaman que el tenor sea expulsado del Sindicato de Artistas de Estados Unidos.
Fútbol, el Madrid pierde en la Champions.
El conjunto blanco se complica su futuro en la Copa de Europa al perder en el Santiago Bernabéu por 1-2. El Manchester City remontó el gol inicial de Isco y pone la eliminatoria a su favor.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. A esta hora, ¿cómo comienza el día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues de luto, Juan Pablo, tenemos que hablar en primer lugar de una concentración de repulsa y de luto oficial en Fuenlabrada por el asesinato machista de una de sus vecinas, Pablo López.
Por Manuela, una mujer de 75 años a quien su marido asestó ayer dos puñaladas mortales en el piso donde vivían. La policía también investiga el asesinato de una mujer paraguaya de 40 años que en la tarde de ayer recibió un tiro en la cabeza cuando se encontraba en una calle del distrito de Ciudad Lineal. Los agentes no descartan ninguna hipótesis y buscan a un hombre a quien los testigos vieron huyendo después de efectuar el disparo.
José Luis Ábalos presenta hoy el concurso internacional para la transformación integral de la estación de Chamartín.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana interviene en la presentación del concurso internacional de ideas que lleva por título Madrid-Chamartín, estación del futuro. El ministro estará acompañado por la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.
Los Reyes se inauguran oficialmente este jueves la 39 edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco.
Que este año viene marcada por la preocupación de la expansión del coronavirus, aunque no ha afectado a la participación de más de 200 galerías de una treintena de países en el recinto ferial de IFEMA. Entre las autoridades que acompañarán a los Reyes en la inauguración figuran la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, Cruz, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa Begoña Villacís y la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy.
Y a esta hora de la mañana iniciamos ya ronda informativa diaria por todos los pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid.
Arrancamos en la zona de la sierra con Elvira de Luis.
Guadarrama inicia la regulación del tráfico en el polígono industrial La Mata. Esta iniciativa posibilita una mayor fluidez y seguridad del tráfico de residentes y vehículos industriales. Habrá una única entrada por la calle Camino de las Labores y una única salida a través de la calle Camino de Prado Vera. Hasta el 8 de marzo en Torrelodones se podrá disfrutar de la exposición Avanzamos, Derecho de las Mujeres y las Niñas. No es una exposición al uso. Están distribuidas por la localidad 15 imágenes de mujeres que han conseguido tener un espacio destacado en la historia. El fin es que se conozcan más y para ello proponen un reto, encontrarlas. Y en esta línea, Moral Zarzal presenta ya su programa para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Entre otras actividades, habrá un recital de poesía, la representación de Alma en el Teatro Municipal, una ruta por el Valle de la Barroca y 8 talleres de empoderamiento.
Nos vamos al sur con Cristina Espina.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presentará este mismo jueves en Fuenlabrada la iniciativa Plataforma de Hombres Feministas, que lo que busca es que los hombres se conviertan en agentes de la igualdad y que trabajen junto a las mujeres en su lucha por una efectiva igualdad de oportunidades y por acabar con la violencia de género. Será esta tarde a las 7 en el Teatro Maribel Verdú. Y mientras, en Leganés, la exposición Tierra de Sueños de la fotógrafa Cristina García Rodero llega a la ciudad, organizada por la Caixa en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer y el Ayuntamiento. Se trata de una muestra de unas 40 imágenes que reflejan la vida cotidiana de los habitantes de Anantapur, una de las zonas más pobres de la India, donde viven las comunidades más marginales y vulnerables del país. La exposición se ha instalado en la Plaza de la Comunidad de Madrid y estará disponible al público hasta el 20 de marzo.
En el norte, Patricia Cristóbal.
En Alcobendas vuelven a abrirse a los peatones las calles La Paz y Huertas del Distrito Centro, tras haber sido reformadas con casi 440.000 euros, de los que el 50% procedían de los fondos europeos FEDER. A partir de ahora, esas vías tendrán prioridad peatonal y los coches no podrán exceder los 20 kilómetros por hora. Y más de Alcobendas, porque hoy a las 10 de la mañana se va a celebrar allí un pleno ordinario en el que, entre otras cuestiones, se va a debatir una moción de Podemos sobre la posible remunicipalización del servicio de atención al público en los centros culturales. Y por último, en Colmenar Viejo, el ayuntamiento va a dar a conocer las condiciones de la oferta de empleo público que anunciaba la tarde de ayer, aunque entonces solamente anticipó que durante este año se van a ofrecer 29 plazas que han quedado vacantes en los últimos años.
Esther Bernabé está en el corredor del Henares.
En Rivas va hacia Madrid. En poco tiempo va a abrir la calle situada entre la Avenida de la Tierra y la Avenida de los Almendros y se busca nombre. En la web municipal se puede votar para elegir cómo se llamará esta nueva vía. Y una vez firmado este lunes el convenio que permite el traslado de residuos de la Mancomunidad del Este al vertedero de Valdemingómez, el mes de marzo se constituirá la comisión de seguimiento que vigilará el correcto cumplimiento de las condiciones establecidas para ese vertido. Conoceremos más detalles de esta comisión.
Y terminamos en el noroeste con María Martínez de Mora.
Sesión de plenos esta mañana en el Ayuntamiento de Móstoles a partir de las 10, con todos los asuntos de la actualidad sobre la mesa y muy pendientes del estado de el joven de 24 años ingresado en el Hospital Carlos III de Madrid por dar positivo en coronavirus. Fuentes del ayuntamiento piden tranquilidad a los vecinos y aseguran que están en constante contacto con la Consejería de Sanidad. Y en Las Rozas se abre ya el plazo de inscripción para los campamentos de verano. Más de 10.000 plazas este año. La preinscripción se podrá realizar hasta el próximo 20 de marzo.
Seis y 47 minutos de la mañana.
Onda Madrid, deportes.
Anoche el Real Madrid cerró la ida de los octavos de final de la Champions. Lo hizo con derrota incluida. Rodrigo de Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. Después de caer en la Copa y de perder el liderato de la Liga, el Real Madrid encaraba el partido contra el Manchester City con la obligación de conseguir un buen resultado. ¿Cómo le fue al equipo de Zidane? Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues tendrá que remontar el Real Madrid en Manchester dentro de tres semanas. 1-2 ganó el equipo de Guardiola anoche en el Bernabéu. El partido fue equilibrado en líneas generales. Tuvo buenos momentos, malos momentos, tanto uno como otro equipo. Y el Real Madrid consiguió lo más difícil, que era adelantarse en el marcador. En el minuto 60, Isco conseguía un buen gol después de una buena recuperación de una presión del Real Madrid en el centro del campo. Pero curiosamente, con el gol a favor, el Real Madrid no acabó de certificar el partido Y es verdad que cuando peor lo estaba pasando el equipo de Guardiola se encontró con el empate a uno. Obra de Gabriel Jesús, un gol un tanto polémico porque es un salto de cabeza. Parece que le pone la mano en la espalda a Ramos y que le puede empujar. En cualquier caso, el árbitro da validez al gol del delantero brasileño del City. Y cinco minutos más tarde, error de Carvajal, que comete penalti sobre Sterling, y De Bruyne hace de penalti el 1-2 definitivo. En esa última fase del partido, el Real Madrid prácticamente en 10-12 minutos se vino abajo. Minuto 88, expulsión de Sergio Ramos por falta sobre Gabriel Jesús, expulsión absolutamente injusta, pero que le va a impedir al capitán del Real Madrid jugar la vuelta en Manchester. Así que con el 1-2, más difícil todavía para los blancos, que ahora deberán reponerse del golpe y afrontar el partidazo del domingo frente al FC Barcelona con una moral algo diezmada.
Gracias, Carlos. La vuelta el 17 de marzo en Manchester. Ahora no hay tregua y el domingo espera el clásico. El comité de competición no ha perdonado a Rodrigo y el brasileño será baja por sanción. En el Barça, Piqué salió tocado del partido contra el Nápoles, pero estará a disposición de Quique Setién. Y esta noche hay Liga Europa. Ajax-Getafe, partido de vuelta de los 16avos de final, con ventaja azulona en la ida de 2-0. Álvaro Cañete, buenos días.
Buenos días. Hoy vuelta de los 16avos de final de la Liga Europa. En el partido de ida, el Getafe acabó con un rotundo 2-0 y dejó al Ajax sin tirar a puerta. Ahora el Eurogeta debe rematar la faena en una plaza grande como es el Johan Cruyff Arena. El equipo azulón llega de perder 0-3 en casa contra el Sevilla en Liga después de la gran victoria contra los neerlandeses. En la lista, Hugo Duro entra y salen Fahir y Portillo. En la previa del partido, el entrenador José Bordalás ante una oportunidad única.
Como profesionales es una gran oportunidad y lo vamos a afrontar con el máximo interés, conscientes de que podemos conseguir algo muy, muy importante para los intereses de nuestro equipo, de nuestra entidad, de nuestra afición, de nuestros jugadores y del fútbol español. Ellos son profesionales, ellos son valientes, son atrevidos, no tienen temor absolutamente a nadie. Yo estoy orgullosísimo, si estaba orgulloso, estoy orgullosísimo de estos futbolistas y estoy convencido que mañana el equipo intentará hacer otro gran partido y vamos a ver qué ocurre.
Más de 2.000 aficionados azulones estarán acompañando a su equipo en este partido que puede ser histórico si el Getafe elimina al Ajax.
Sille, que es baja por lesión en el bando holandés, vuelve Promes y desde Ámsterdam el delantero Dusan Tadic se está encargando de calentar el ambiente diciendo que el Getafe va a jugar a perder tiempo.
Será difícil porque es un equipo difícil. Tenemos que jugar nuestro fútbol, nuestro partido. Ellos se seguirán tirando y pidiendo faltas. Querrán jugar 42 minutos en vez de 90 y harán esas cosas. Nosotros tenemos que jugar nuestro fútbol.
También hoy Sevilla juega contra el Cluj con empate a uno en la ida. En la previa, el entrenador rumano dijo que restringía una vez por semana las relaciones sexuales de sus futbolistas. En Sevilla le han trasladado la cuestión a Lopetegui.
¿Alguna vez te ha pasado que controlaran las relaciones sexuales de los jugadores cuando eras jugador? ¿O tú las has controlado alguna vez de los jugadores cuando ya eres entrenador?
Bastante tengo que controlar las mías, como para controlar las de los demás. No, tenemos plena confianza en los jugadores y eso forma parte del terreno personal de cada uno de ellos.
Noticia en el Atlético de Madrid, el comité de competición le ha impuesto una multa de 12.000 euros por los insultos de un sector de la grada Antoine Griezmann. Y el sábado el Leganés recibe al Alavés ya sin margen de error, los pepineros están a 5 puntos de la salvación y han perdido a sus dos delanteros titulares. Ahora la responsabilidad goleadora recae en Guido Carrillo, que estuvo ayer en el partido de la una.
Será importante, obviamente, lo de nosotros, el delantero. Se nos han ido dos jugadores importantes que venían haciéndolo bien, pero bueno, a ponerle el pecho al momento, tratar de colaborar, obviamente, que haciendo goles sería lo más importante. Con Guerre trabajamos para eso y nada, va a ser 12-13 partidos difíciles, pero bueno. Pensaremos de uno por uno.
Ayer también se jugaron los cuartos de final de la Copa de la Reina de Fútbol a partido único y malas noticias para nuestras representantes. Perdió el Madrid Club de Fútbol Femenino 0-3 frente al Sevilla y también perdió el Tacón 2-1 contra el Athletic de Bilbao. Fuera de nuestras fronteras, el mundo del deporte sigue en alerta por el coronavirus. En Italia, el Inter jugará hoy a puerta cerrada su partido de Liga Europa contra el Ludogorets. Se ha suspendido la jornada de baloncesto prevista para este fin de semana y peligra también el Milán-Real Madrid de la Euroliga previsto para el próximo martes. Y acabamos con un apunte de tenis. La rusa María Sharapova ha anunciado su retirada a los 32 años. Más deporte hoy en el partido de la una y en el partido de la onda con la transmisión del Ajax Getafe.
Agenda cultural, la de este jueves con Alba Sáez.
Romina Paula es la revelación del teatro argentino. Dramaturga, directora y novelista, es la artífice de El tiempo todo entero, en los teatros del canal, con retazos de Tennessee Williams al estar inspirada en su Zoo de cristal. También de Frida Kahlo, al tratar un conflicto familiar con una hija frágil, inestable, prisionera de sus temores, que encuentra en la artista un revulsivo a sus frustraciones. Una obra que evoluciona convirtiendo a esta hija en dueña de sus elecciones, de su palabra y de sus movimientos. La biografía de Frances Gressner Lee lleva por nombre La muerte en miniatura. Revolucionó la ciencia policial con sus aparentes casitas de muñecas. Inspiraron al creador de la serie CSI y en realidad recrean escenarios en miniatura de borrachos asesinados en las calles, empleados de fábricas, recreaciones de crímenes imposibles, incluso sangre salpicando a las víctimas. María Valero es su autora y con ella y su libro tenemos un encuentro el sábado en la librería Enclave de Libros.
La muerte en miniatura son unos pequeños apuntes biográficos de Frances Gressner Lee, también llamada madre de la ciencia forense y creadora de unos pequeños escenarios de crimen que cuando yo los vi me dejaron absolutamente fascinada y que espero que a los lectores que se acerquen a ellos les cause el mismo efecto.
Tercera edición del Festival Internacional de Literatura Infantil y Juvenil de Tres Cantos, donde la Biblioteca Lope de Vega acogerá hasta 60 ilustradores, escritores o autores como Andrés Guerrero, Beatriz Osés, Premio Barco de Vapor o Pedro Mañas, Premio Anaya. Además del director del periódico más famoso de Ratonia, Jerónimo Stilton, o una exposición sobre el proceso de trabajo de los artistas, Elena Martínez, directora de Festilig 3C.
Cuentacuentos para niños desde los 3 años, talleres para niños y adolescentes, presentaciones, un firmódromo donde podréis obtener los autógrafos de vuestros autores favoritos, habrá también mesas redondas, doctores que van a ir recetando libros según vuestras necesidades y un montón de amigos que disfrutan de la literatura infantil y juvenil.
Fotos y vídeos rindiendo homenaje a compositoras españolas. 27 retratos de mujeres que destacan por su trayectoria profesional, valor humano y liderazgo. Además, testimonios videográficos que abordan la brecha de género en la industria musical. La muestra en la Biblioteca Víctor Espinós del Conde Duque forma parte de los eventos de conmemoración del centenario de este lugar convertido en referente del estudio de la música en nuestra ciudad. Por cierto, que la relación de la música con el misterio, la magia, el esoterismo y las ciencias ocultas es el argumento de un histórico estudio realizado por el divulgador musical Luis Antonio Muñoz. Se denomina Historia Oculta de la Música. Sonidos tecno, hipnóticos y melodías características de una brass band son el identificativo de Meute. Consiguen desvincular lo que conocemos como música electrónica de los platos de un DJ con sus instrumentos de percusión y viento metal. Los escucharemos esta noche en La Riviera.